Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, lunes de 20 a 21, por Symphony 91.3.
Bueno, acá estamos otra vez en el programa En Pueblo de María con la Madre María de las Nieves García. La verdad que la Madre nos ha regalado sus palabras en el programa pasado y hemos tenido ganas de volverla a tener como una segunda parte. Y bueno, también ella es quien nos ha regalado a todos nosotros esa hermosísima foto que Conchita le sacó a la Virgen María y que la Virgen María le dijo después de tomar esa foto: he salido. Así tal cual la Madre María de las Nieves nos lo ha dicho en el programa anterior, y esa foto ustedes ya la pueden ver en la página web www.virgendegarabandal.com. Ahí se ve el contorno de los pinos, las montañas lindantes, y lo que más claro se ve, porque claro, es una foto antigua, bien antigua, lo que más claro se ve es la silueta y el manto de la Virgen con sus manos extendidas, tal cual la Virgen en su aparición de Garabandal. Así que Madre Nieves, le agradezco y le agradecemos tanto haber tenido la gentileza de compartir esta foto con nosotros y de haber hablado y habernos dicho tantas cosas tan interesantes y espirituales en el programa anterior. ¿Cómo está, Madre? ¿Sigue bien de salud?
Muy bien, muy bien. Y quería decirle algo que tengo aquí delante, que me dijo Conchita, sobre el milagro.
Díganos,
anunciaré,
Madre,
el milagro 8 días antes y lo comunicaré a la prensa y demás medios. El milagro se dará, y quizá más grande. Además, es mejor que no se haya realizado antes, pues ahora lo sabe más gente. Todos deberían tener más presente el cumplir el mensaje. Conchita insiste mucho en esto, en que más que en el milagro, nos fijemos en el cumplimiento del mensaje. También sobre algo que me dijo usted sobre Calcuta, Teresa de Calcuta, me dice Conchita que el padre Nieto, que fue muy bueno con ella, que es jesuita y que está en proceso de beatificación, fue su confesor. Teresa de Calcuta fue también muy amiga suya. Una de sus religiosas es madrina de su hijo. El padre Pío también recibió a Conchita con Cecilia de Borbón y su secretaria. Pero dice Conchita que no quiere de ninguna manera servirse de ellos. Quiero que la gente vaya a la Virgen, no a mí. Una de las cosas que atestigua esta humildad de Conchita es algo que también me decía. Decía Conchita: en la Eucaristía, cuando la oigo, hay una frase que me conmueve siempre mucho. Es: Señor, yo no soy digna de que entres en mi morada, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Madre, le hago una pregunta. Porque usted me dijo, cuando estuvimos ahí, de que Conchita era un ejemplo, porque nunca había criticado a un sacerdote, y eso que ella fue testigo de muchos malos comportamientos, ¿no es cierto? Le hago esta pregunta, ¿usted puede darnos ese testimonio tan ejemplificador para nosotros?
La Virgen, cuando les habla de que algunos sacerdotes, obispos o cardenales no irían bien y no harían bien a los demás, Conchita manifiesta que la Virgen también les dijo que si se presentara un ángel y un sacerdote, antes reverenciaran al sacerdote. lo cual les indicó el cariño que tenían que tener por el sacerdote. Esto se les veía en todas las manifestaciones cuando estaba en Fátima. Cuidaba a sacerdotes como una criadilla, a sacerdotes mayores. Les servía, les daba de comer, les ayudaba en lo que podía ser. Entonces, también en Comillas, cuando fueron las niñas a Comillas, que no habían salido nunca de su pueblo, y los llevaron allí, les preguntaron, puesto que habían estado también en la playa, en Santander, qué más les había gustado de todo lo que habían visto. Ellas dijeron, ver tantos sacerdotes. Entonces, siempre han tenido un cariño especial al sacerdote. Conchita siempre me ha hablado con mucho cariño, con mucha atención. Sin embargo, una vez me dijo, yo nunca he tenido pensamiento contrario a la santidad del sacerdote. Y algunas veces me he quedado extrañada de algunas cosas que le podían decir. O sea, a lo mejor iban con intención de sacar, de hacerte preguntas, no sé a lo que se refería. Pero el amor al sacerdote, la Virgen lo tiene por encima de todo a las niñas para que ellas sepan portarse bien y lo han manifestado en cantidad de ocasiones. Sí, Conchita cifraba toda su vida, toda, desde niña y ahora, en hacer la voluntad de Dios. Y así me lo ha manifestado desde niña muchas veces, muchas veces. La idea de Dios la tenía metida de tal manera que me decía, lo último que hago antes de dormir es pensar en el cielo. La idea de Dios en ella era muy fuerte, su humildad era bastante grande, de tal manera que en una niña podía gustarle que supieran, por ejemplo, en el colegio, que era la Conchita, la de la hermandad. Nunca lo manifestó, nunca habló mal de nadie, ni de las niñas, que en algún momento se podían meter con ella en algún sentido, ni tampoco de las disposiciones de los obispos. Cuando yo le pregunté, cuando negaron las apariciones en el púlpito de tu iglesia y estaba allí llena de gente, ¿qué pensaste de las niñas cuando lo dijeron en el púlpito? Ella me dijo, nada, son cosas de Dios, Dios sabrá por qué se hace. Nunca encontré una palabra crítica jamás. Una de las cosas que por sencilla impresiona es lo que me pasó cuando estaba ella en el colegio, el día de la fiesta de la Niña María, 21 de noviembre, se celebra mucho en nuestro colegio. Entonces quise celebrarlo ese día dando a cada niña un sobre cerrado con un pensamiento. Al final del día me dice Conchita, ¿sabe una cosa? Me dio usted el sobre que pusieron a todas las niñas en la fiesta del día 21 de la Niña María. Estaba cerrado y al abrirlo con ilusión de saber qué querría la Virgen de mí, me ha tocado lo que ella tantas veces me decía. No quiero esos sacrificios que decís de cilicios. Pido fidelidad en la vida ordinaria. El otro día una monja, creyendo que yo no lo había recibido, pues no sabía que usted lo tenía, me dio uno. Lo abrí y no decía nada. Yo es el único pensamiento que puse en todos los pensamientos para las niñas, fue lo que le dijo la Virgen a Conchita. Yo lo que pido de vosotros es la fidelidad en la vida ordinaria. Por lo tanto, la Virgen se presenta con bondad, con cercanía, sencillez. ¿Y cuántas veces les dijo a las niñas, mirando a la gente que rodeaba a las niñas, les decía, son mis hijos, decidme cosas que necesiten, son mis hijos?
Madre, ¿sabe una cosa que pienso cuando escucho así hablar a usted? Pienso esa armonía de la Santísima Virgen viniendo a Garabandal a advertirnos para poder corregirnos, pero a la vez vino como una madre bondadosa y llena de amor. ¿No le parece eso una cosa tan maravillosa de estas apariciones y de
estupenda
y la forma de ser de la Virgen?
Sí, Mire, una de las veces que fui a Fátima con ella, sobre el año 1999, le pregunté a Conchita, ¿te gustaría ver ahora a la Virgen? Y me contestó, a la Virgen la veo en el, con el corazón, que me parece la mejor manera de verla. Sí, una de las cosas que también vi en ella cuando estaba con ella en Fátima es todos los días se levanta a las 6 de la mañana, hora en la que siempre reza el Ángelus, siempre. Lo pude comprobar. Y también leyendo la historia de Garabandal, muchas veces la Virgen se desapareció a esa hora. Por lo tanto, siempre tuviese sueño o estuviese cansada, a las 6 de la mañana la oía levantarse para rezar el Ángelus.
Madre, con esto que está diciendo, dígame. es una clara respuesta a la gente que pregunta por ella, se extrañan porque dicen qué pasó con Conchita, que dónde está, que no va a Garabandal o que no habla abiertamente de Garabandal, etcétera, etcétera. Y usted está respondiendo sí. algo que es tan importante, que ella va a lo esencial, sí. que es transformarse ella en el amor a la Virgen, en el amor a Dios, sí. y también,
sí.
por otro lado, la comunión mística, que es la oración, ¿no?
Sí, pero también hay algo sobre eso que me ha dicho. Ella me decía, yo guardo silencio ahora, porque hay muchos escritos, han dicho mucho ya sobre Garabandal, y lo Mangino, que me parece excelente, porque gasta su dinero en difundir Garabandal, Lomallino habla en sus revistas y en todo de Garabandal, y yo estoy contentísima de que lo haga, pero a mí me parece que debo guardar silencio. He hecho mucho, mucho bien a mucha gente con este silencio. Yo tengo que desaparecer. Es a la Virgen a la que tienen que acudir. La Madre llena de bondad. Nunca la vimos seria. Nunca, siempre sonreía. Siempre sonreía en todos los momentos. Ella me decía, los misterios de Dios son difíciles de entender, pero el desierto de Garabandal puede ser la prueba del mensaje de Dios. Ante los acontecimientos de Garabandal debemos de tener estas actitudes, fe, confianza, no preocuparnos. Siempre termina con la esperanza de la ayuda de la Virgen.
Es muy, pero muy importante esto que usted está diciendo, porque yo sé que son textuales palabras, porque aparte fui testigo, usted me ha mostrado algo de esto, de Conchita. Sí. Y están en absoluta armonía de lo que venimos hablando, ¿no es cierto, madre? Mire, le voy a hacer una confesión. Estoy con esta tarea de difusión y muchas veces me quedo hasta muy tarde de la noche tratando de responder emails o subiendo cosas a la página web, armando, organizando los encuentros, tratando de instruirme. Pero claro, yo sé que lo más importante de todo es no dejar lo otro, que no es solo un complemento, sino que es lo más importante, que es la Eucaristía, la Santa sí, Misa,
sí. Sí.
los sacramentos, la vida interior, la oración, el Santo Rosario diario.
Que lo rezaban con ella.
Exacto, exacto.
Rezaban con ella, cuando yo le dije, como en las cintas de cassette, se oye rezar muy despacio, muy bien, le pregunté, dice, la Virgen rezaba al principio con nosotras para enseñarnos a rezar bien. Iban rezando con la Virgen las Ave Marías. Ha habido sacerdote que me ha dicho que su conversión se debió precisamente a escuchar las cintas en las que se oye a las niñas rezar el rosario. Es muy distinto, decían, cuando estaban en éxtasis o cuando no estaban en éxtasis. Cuando no estaban en éxtasis, rezaban normalmente, como nosotros. Pero cuando estaban en éxtasis, la unción que ponían en cada palabra era muy grande.
¿Cómo era Conchita ahí en el colegio con las demás compañeras?
Bueno, esto, el hablar de Conchita es para favorecer la aparición de Garabandal. Quiero decir que no es por la exaltación, como decíamos, de una niña.
Exacto.
Sino que precisamente lo que vimos en esa niña nos hablaba de la verdad de Garabandal. En el colegio, como le dijimos que no dijera su nombre, nadie la conocía. Y no lo dijo a nadie quién era. Se llamaba simplemente María. Nunca pidió nada y se portó muy bien con todas las niñas. Cuando ya se enteraron quién era, le puse un grupito de niñas del colegio para que estuvieran con ella y pudieran salir alguna vez un poquito a la calle, ¿no? Una de esas niñas, dos de esas niñas, son religiosas nuestras ya. Y una de ellas me dijo que debía su vocación a Conchita. Entonces, la apreciación de Conchita era muy grande en el colegio. Y en Fátima, una vez me dijo Conchita, no me conoce nadie aquí, dice, pero, y se echó a reír, una señora dijo el otro día, lo oí, esta la viene a visitar mucha gente. Dicen por ahí que es una princesa arruinada. Lo cual quiere decir qué aspecto y qué presentación daba Conchita a la gente que la rodeaba.
Cuando en su propia vida, madre, el haber tenido esta oportunidad o esta vocación o este encuentro que sin duda el cielo ha puesto en sus manos, ¿a usted le ha ayudado mucho esta relación con ella?
Sí, porque aparte de lo que ella era y lo que yo veía en ella, como he visto tantas cosas en ella, me hacía estimar, me hacía sentirme feliz. Es más, cuando yo estaba con ella hablando cada tarde, me sentía una paz especial, una tranquilidad especial. Cuando ya dejaba de estar con ella, como cuando yo estaba estudiándola en el colegio, porque yo tenía que estudiar qué pasaba, si era verdad esto o no, ya me quedaba la otra cosa de investigar objetivamente cómo era esta niña, cómo eran las apariciones, si eran verdad o no, qué motivos había para creer. Pero estando con ella, siempre sentí paz, alegría y paz. Me ha hecho mucho bien porque me he dedicado toda mi vida hasta ahora a la cuestión de Garabandal. He tenido que luchar mucho, explicar mucho y guardar mucho.
Madre, usted me contó algo muy interesante, a ver si usted quiere decirlo, si no, me dice simplemente que
sí,
no.
A ver, sí.
Pero usted me había dicho que fue hace muy poquito a una conferencia donde habían teólogos y no sé,
sí,
y usted había dicho algo. A ver si se acuerda o si quiere decirlo.
Sí, lo puedo decir. Me invitaron a un foro. El que daba la conferencia es un teólogo a quien yo consultaba sobre precisamente sobre la teología mariana, ¿no? Y entonces me invitó a ese foro. Yo no sabía lo que era un foro, pensaba que era una conferencia grande de mucha gente y me encontré con que había un grupo pequeño de unos 15 teólogos de distintas congregaciones. El padre dio la conferencia sobre las apariciones, así en general, y empezó entonces la discusión de los sacerdotes hablando lo que a ellos les parecía. En algunas ocasiones me pareció que los sacerdotes lo veían de una manera, algunos de ellos, de una manera, no todos, de una manera así como diciendo, pero ¿por qué la Virgen se aparece una vez vestida de zagala, la otra vez con una túnica, la otra vez? O sea, lo veía así superficial. Entonces yo levanté la mano y me escucharon todos. Y les dije, les voy a decir tres cosas. Primera, las apariciones no son dogma de fe. Si ustedes no las quieren creer, no es dogma. Segunda, la Iglesia tiene que estudiar muy profundamente estas apariciones en todo el mundo, porque la Iglesia no pasa las cosas sin haberlo estudiado profundamente y con tiempo. Y yo también en eso estoy completamente conforme. La tercera cosa que dice el Evangelio es que por sus obras conoceréis, los conoceréis. Y yo puedo decirles que Conchita, para mí, ha sido un modelo dentro de sus cosas humanas que tenía como niña, ¿no? Era un modelo y por sus frutos puedo decir que la Virgen me parece que fue realmente, se apareció en Garabandal. Entonces un teólogo levantó la mano y me dijo, ¿y por qué hablas siempre de Conchita? Y le dije, sencillamente, porque Conchita es la que he formado yo. A las otras no las he tratado, propiamente. Pero También le dije, ustedes en teología, seguramente, y pues y no seguramente, seguro, que saben el 90% o 100% de lo que yo no sé. Pero no lo sé si ustedes han sido profesores de adolescentes, como he sido yo toda mi vida, y conozco la psicología del adolescente. Pues sencillamente, conociendo la psicología del adolescente, esta niña me parece especial. No puede callar sin protagonismos, callar su nombre. No puede tratar a todos con caridad, a pesar de que se pudieran meter. Era una niña piadosa, pero no beatuca. Era una niña de profundidad, sencilla, amable con todos.
Madre, ¿usted la conoció a Aniceta, la madre de Conchita?
Sí. Aniceta era una persona muy de Cantabria, muy de la sierra, muy serrana, con un carácter fuerte, y que no creyó rápidamente, sino que lo observó bien y lo miró bien. Entonces, Conchita, pues no fue esa madre que se creyó todo desde el primer momento y que todo se lo creía, ¿no? Y muchísimo menos. Pero ella era creyente en la aparición de la Virgen, en las apariciones. Se dio cuenta que realmente, además le conté lo que me pasó, lo que me contó ella, ¿no? Una vez que fueron a Santander y volvió con fiebre, Conchita. Bueno, pues Aniceta lo primero que me dijo es que me preocupara de su hija, como si yo fuera su madre, y que tenía plena confianza en lo que yo hiciera. Me contó lo siguiente que le voy a contar. Me dijo, mire madre, una de las veces tuve que ir con Conchita a Santander. Al volver de Santander, venía con fiebre, tenía 39 grados de fiebre. Cuando llegamos a Grabandal, estaba nevando. Y Conchita me dijo, madre, tengo que subir a Los Pinos. Y su madre le dijo, no puede ser, ¿cómo vas a subir a Los Pinos? Nevando y con 39 de fiebre. Pero Conchita insistía. Ya sabemos que cuando tenían una segunda llamada, la Virgen aparecía enseguida. Entonces, no tuvo más remedio que subir con su hija a Los Pinos. Quedó en éxtasis Conchita delante de su madre. No había nadie más que ellas dos. La nieve caía y empezó a cubrir las rodillas de Conchita, que estaba en éxtasis de rodillas. Entonces me dijo su madre, como madre, yo no podía ver que a mi hija le pasase esto. Y con mis manos fui retirando la nieve como podía, hasta que me di cuenta que era imposible y dije, Señor, si tú estás en esto, yo no tengo nada que hacer, y se quedó quieta. Cuando terminó el éxtasis, Conchita le dijo, madre, tenemos que rezar todavía un poquito. Y rezaron en esa tempestad de nieve. Y me dijo Aniceta, ¿qué necesidad tenía mi hija de hacer esto conmigo sola cuando tantas veces la había visto? No lo hacía por mí. Quedó así, en éxtasis, hablando con la Virgen. Que la Virgen lo que quiere es que los hombres amen a Dios, sean hijos verdaderos de Dios, que son amados por Él, que la Virgen los ama, y que tantas veces le dijo a Conchita, háblame de mis hijos, son mis hijos todos. Eso es el mensaje más bonito de la Virgen, llena de amor y de confianza. Y con eso ya me despido.
Gracias, madre, ¿eh?
Sí. De nada, que sean felices, llamen a la Virgen. Exacto. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós.
Pueblo de María, bueno, estamos acá otra vez de vuelta en el programa. Ustedes saben que esta entrevista que le hicimos a la Madre María de las Nieves, directo desde Madrid, ustedes la pueden volver a escuchar a través de la página web www.pueblodemaria.com. Ustedes ahí van a la biblioteca virtual de programas anteriores y ahí eligen el programa que quieran, en este caso el programa de hoy, y lo escuchan entero. Quiero decirles que lo que viene ahora, después de una breve canción que vamos a poner de la hermana Glenda, es un extracto del sermón que dio el padre Khalil en la parroquia San Cayetano de Avellaneda el día 7 de noviembre pasado, el sábado pasado, cuando hubo este encuentro maravilloso que los peregrinos se han llenado de gracias, especialmente convocados para besar el beso, la medalla que besó la Santísima Virgen María en Garabandal. Fue realmente un encuentro muy, pero muy maravilloso. Mucha gente me ha escrito a través de la página web, muy contento por todo lo que se vivió ahí. Yo les recomiendo que vean los videos que hemos subido ahí a la página www.virgendegarabandal.com y puedan recordar otra vez muchos importantes momentos de ese encuentro, que como lo decimos en los mismos videos, tenemos que dar especiales gracias al Padre Khalil y a la parroquia San Cayetano de Avellaneda por habernos recibido tan, pero tan gentilmente. Así que disfruten de todos estos materiales, disfruten también de esta entrevista, de estas cosas tan reveladoras y tan importantes que nos ha dicho la Madre María de las Nieves. No tanto en este caso, digamos, por saber de la vidente Conchita, por revelar ella y su persona, sino más bien usado como una catequesis de vida, ¿no es cierto?, para que sea ejemplo para todos nosotros. Así que, Madre María de las Nieves, muchas gracias también a ti por este maravilloso testimonio que nos has dado a todos nosotros, a todo el pueblo de María. Así que, pueblo de María, espero que disfruten ahora de estas palabras del Padre Khalil del sábado pasado, no de anteayer, sino del otro, el día del encuentro, y una bellísima canción de la hermana Glenda también, que vamos a terminar el programa después con esa canción. Así que, pueblo de María, será hasta la semana que viene, y ahora los dejo con este sermón importantísimo, muy catequístico, del Padre Khalil.
Hablando de San Cayetano. Mira cuántos de ustedes, ¿lo conocen a San Cayetano todos? Mira cómo va a demostrar cuántos no lo conocen bien. ¿Sabes por qué San Cayetano tiene Jesús en la mano? ¿Ves que no lo conoces bien? ¿Qué son los que no saben que por qué San Cayetano tiene Jesús en los brazos? Que levanten la mano, los que no saben. ¿Y dónde fue esto que él lo tuvo? Yo le voy a decir. Cuando fui a Italia en el 2099, fui andando por la Basílica de María Maggiore, la basílica una de las más grandes del mundo, y caminando para conocer, llegué a mirar el vitró de la iglesia y vi a San Cayetano, expliqué la historia, pero en vitró, en las imágenes, entró a la iglesia como ustedes han venido en la iglesia. Fue y paró bajo la imagen de la Virgen que tiene a Jesús a su upa. Y así rezando, le dijo San Cayetano a la Virgen, feliz de ti, María, por tener al Hijo de Dios en tus brazos. Y San Cayetano era un buen sacerdote que dejó de ser abogado, vendió sus bienes, hizo hospitales, empezó a prestar a la gente trabajo, ayudar a la gente y haciendo el bien, sin mirar a quién. Y cuando él juntó a algún grupo de sacerdotes para hacer bien, cuando él hacía bien con los pobres, ayudaba a los necesitados, también quería algo más. Tiene una devoción a la Virgen Santísima. Y parado bajo su imagen, le dijo, feliz de ti, madre, porque tienes al Hijo de Dios en tus brazos. Fue inmediato. La Virgen bajó del cielo con su Hijo a Jesús y dijo, toma, San Cayetano, toma, Hijo mío Cayetano, toma, vos también, con todo lo que estás haciendo con tus hermanos, lo estás haciendo conmigo. Y lo bajó a Jesús en sus brazos. Esta es la historia de San Cayetano. Y él invitaba a la gente a compartir el pan. Nosotros en cada misa del 7 compartimos el pan. Pero él invitaba a compartir el pan de la Eucaristía. Por eso hoy vamos a dar gracias a Dios, porque hemos venido a este pequeño lugar, que es grande porque se llama la Casa de Dios, porque es grande porque somos familia de Dios, porque es grande que tenemos todos un solo corazón adentro de nuestro corazón, el corazón de Cristo. Hoy todos recibimos un montón de gracias. La gracia de Estados Unidos rezando juntos. La gracia que tenemos original, como se dice, porque estamos bautizados. La gracia de recibir la confesión y pedir perdón por nuestros pecados. La gracia de recibir la Eucaristía. Y cuando el sacerdote me dice el cuerpo de Cristo, lo digo amén, que yo creo que Él vino por mí y Él entra para sanarme y eliminar todos mis pecados y darme una vida nueva. Otra gracia que tenemos que nos unió a todos la Virgen Santísima. Otra gracia que San Cayetano nos enseña a aceptar y dejarnos guiar por la providencia de Dios. Otra gracia, ojalá que todos puedan tenerla, hacer lo que vinieron a hacer la corrilla de la misericordia, en el hogar misericordia, también lo alcancé. Es un regalo del cielo. Esta medalla, fue levantada así, en Garabandal, una aparición de la Virgen. Una de las videntes agarró la medalla así, y la Virgen besó la medalla. Esta medalla fue besada por la Virgen Santísima. Y si la Virgen besó esta medalla, y tiene su beso encima, la pongo en mi cara, la Virgen me está besando. Ayer con todo cariño agarré esta medalla y la puse sobre los que vinieron a adorar a Jesús por María. Hoy recibirán ustedes cada uno el beso de la Virgen. Algunos se equivocan, quieren besarla. No, la Virgen te va a besar. Deja que la Virgen te abrace y te bese. Eso es lo que dije cuando fui a comprar las flores a la mañana. Tenía colgada en mi pecho, la saqué del Santísimo porque la guardaba adentro. Le dije al muchacho, me dijo, hoy día de la Virgen, toma, yo voy a regalar 3 paquetes de flores, padre. Y me emocioné porque él me dijo esto. La saqué y a los 3 credores, lo besó la Virgen. Ustedes van a recibir esta gracia después de la Santa Misa. Y algo más. Esta Virgen que está aquí, y esta Virgen está aquí, y esta Virgen está aquí, y esta Virgen está aquí, esta Virgen está en los corazones de los hijos. Se llama María. Tal vez yo he tenido la gracia de nacer allá, en su tierra, en Palestina. Mi padre y mi madre son de allá. Era para mí un paseo corto ir a Nazaret o a Belén. Cada verano iba a la casa de mi abuela, iba a Nazaret, iba a Belén, iba a Jerusalén. Y hoy estoy en otro lado del mundo, pero por María y por su Hijo Jesús. María es una. Es madre del Salvador. Ella está reclamando hoy su título. Como les dije en la última misa allá, en la Virgen de Lourdes, en Mendoza, había 4.000 personas en la misa. Era el santuario de Lourdes. Le dije, es una sola madre. Hoy está reclamando su título a ser llamada Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Cuando apareció en Garabandal en 1961, durante un año en sus apariciones, dio mensajes y pidió que recemos el Santo Rosario, que vayamos a la Santa Misa. Como muchos no le hicieron caso, no volvió más. Y hoy la gente llega a la maldad, lo que quedaron, señal para el mundo que por aquí vino la Virgen, recen el Santo Rosario, recen por el mundo. La María Lidia este año fue a Garabandal y allá hizo oraciones de intercesión, como también en mayo fue a Francia, y donde estaba caminando el auto, dice, en Lourdes, dijo, por ahí pasó la Virgen, estaban filmando y apareció la Virgen de vuelta, así, sí, yo estuve. Pero ¿quién de nosotros duda que la Virgen es Madre de Dios? ¿Qué sacerdote puede levantar la hostia sin saber que este cuerpo de Cristo es de María? ¿Cómo yo sacerdote agarro yo eso que soy de mi madre y mi padre? María que es de Dios, es del Espíritu Santo, su Hijo es de su carne, de la carne de ella. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ha venerado a esta niña, hija creada por la voluntad de Dios, para que sea fuente de gracia eterna. Claro, fuente de gracia eterna, porque ella nos trajo a Jesús. Si ella le dijo al ángel, no quiero hacer lo que Dios quiera de mí, seguimos haciendo siempre como los hijos de Eva, los que están haciendo contra la voluntad de Dios. María hoy nos regala a su Hijo, Jesús, para que nosotros como ella, en Jesús podemos vencer todos lo que tenemos de miedo. Que nadie de nosotros piensa que fulano es mejor que mengano. Ahí están, fallecieron tal casi juntos, Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. Ella que soy sea beata antes de él. ¿No? Bueno, porque Madre Teresa se dio por toda su vida, siguiendo el caso de la Virgen Santísima, haga lo que él te diga, y con toda pobreza, hizo la gran obra más grande del mundo. En 50 años, 50 ramas en el mundo entero. Y yo soy sacerdote, pobre de mí, no hice nada al lado de Madre Teresa. Entonces es nosotros que queremos, podemos agrandarnos en Jesús. Se agrandó Madre Teresa de Calcuta, porque amó a cada uno en Jesús. Miraba al mendigo, dice, Jesús está disfrazado del mendigo. Y nosotros cuando vemos un mendigo, déjame, sucio, lo insulto también a veces, ¿no? Mucha gente, estos vagabundos, padre por padre, no sé, ¿por qué no le miras mirando a Jesús? Depende de cada uno de nosotros. Hoy pedimos la gracia del cambio de nuestra mirada, del cambio de nuestros corazones, de quitarnos todos los miedos, sabiendo que Dios nos quiere con Él, nos quiere santos porque es nuestro Padre. No se olviden lo que Jesús dijo, sed santos, porque vuestro Padre que está en el cielo, santo es. Sed misericordiosos, porque vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es perdonar. Aquel que no perdona, no conoce a Dios, porque Dios es amor, y el amor es perdón. Quien ama, perdona. Que nadie de nosotros hoy, en este acto mismo, ahora, tenga algo contra alguien. Perdonen a todos, cerramos el corazón, y lo abrimos de vuelta, que entre ahora Jesús. Cerramos la puerta a todo lo que fue para atrás, y comienzo de adelante. Si ayer pequé, hoy no quiero pecar más. Si ayer dudé, hoy no quiero dudar más. Si ayer erré, quiero que el Señor elimine todos mis errores y cambie mi corazón. Escuchemos esta canción, porque tengo miedo.
¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Son tus miedos de hoy. Tienes miedo.
ese problema. Miedo de no encontrar la salida. Deja los pies del Señor, deja aquí la Eucaristía. En su presencia real deja todos tus miedos. Háblale al Señor de tus miedos. María, que escuchó esta palabra, le entró terror. Iba a ser la madre de Dios. Y Dios le dijo: no temas, María, porque para Dios nada es imposible. Ahora sí, dile al Señor, con ese miedo concreto: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Cántaselo de corazón y deja todos tus miedos, porque nada es imposible para nuestro Dios. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? El Señor sabe con la pena que has venido a este encuentro. El Señor sabe lo que te preocupa. Háblale de tu pena. Esta es mi tristeza, Señor. Esta es mi preocupación. La dejo aquí a tus pies. Entrégasela a Él. Tú ya no puedes con esa carga. Pero Él sí, porque cargó consigo todas las penas y todos los males de este mundo. Y Él te está diciendo: venid a mí, los que estáis cansados, agobiados, porque yo os consolaré. Entrégale tu pena, entrégale tu carga, déjala aquí, en el altar, porque para Él nada es imposible. Cántale conmigo: porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Díselo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? María le preguntó al Señor: ¿cómo puede ser esto? ¿Cuáles son tus dudas de hoy? Dios no tiene miedo de tus dudas. Es más, quien pregunta, encuentra. Quien busca, quien llama, se le abre. ¿Cree realmente que Dios te ha perdonado ese pecado? ¿Cree realmente en la iglesia? ¿Cree realmente que Dios está aquí? ¿Cuáles son tus dudas de fe? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Háblale al Señor de tus dudas. Él te las contestará. Porque para Él nada es imposible. Preséntale tus dudas. ¿Por qué tengo dudas? Díselo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, enséñame a amar, enséñame a perdonar. El Señor sabe que estás amando, pero quizás necesita purificación, necesita crecer. ¿Cuáles son las personas que te está costando perdonar? Este es el momento. Para ti es imposible, pero para Dios nada es imposible. Preséntale al Señor las personas a quienes amas y a las que deberías amar mejor o más. Déjalas aquí en el altar. Dile al Señor el nombre de las personas que te está costando perdonar, que te están haciendo daño. Ora por ellas en este momento. Porque nada es imposible para ti, enséñame a amar. Pídeselo. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Y por eso te gusta hablarnos a través del humano, a través de una canción, a través del pan y del vino. Confiesa conmigo en esta noche. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, díselo a él, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Ser la muerte que habita en mi familia, en mi vida, en mi piso, en mi ciudad, porque nada es imposible para ti, Señor. Vence toda la muerte que hay alrededor mío, dentro mío, porque tú venciste la muerte. Tú venciste la muerte, díselo, porque nada es imposible para ti. Venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Confiesa conmigo. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
Symphony 91.3, la radio que marca el norte.